Bienvenidos a Épico Podcast, yo soy Juan Muñoz. Este es un programa en el que estamos hablando con gente que está haciendo cosas, gente que tiene historias que contar, gente que tiene ideas que transmitir, pero sobre todo gente de la que podemos aprender para aplicar en nuestras propias vidas. Ya sé, tengo semanas y meses de estar perdido. Había dicho que iba a volver a comenzar, grabé como 3 episodios y me volví a perder. Perdón, yo sé, ha estado mal, verdaderamente, gracias a Dios. El 2018 comenzó viento en popa con un montón de trabajo y como ando en tema de que ahorita van a hacer la bebé y necesito de mantenerla y darle de comer y esas cosas normales que hacen los bebés, he estado como reenfocado en eso, pero ya estamos de vuelta, estamos aquí. Lastimosamente ni siquiera sé qué número de episodio es este, creo que es 63 o 64. Ya estamos aquí de vuelta, voy a grabar, esta es la primera semana que grabo, pero quiero grabar como 5 o 6 episodios seguidos antes de soltar este episodio, entonces puede ser que cuando lo escuchen haya pasado un poquito de tiempo, pero esa es una estrategia para que si así fallo una semana no se pierda la continuidad del podcast. Muchísima gente me lo ha estado pidiendo en redes, muchísimas gracias por estar pendientes, muchísimas gracias por empujarme a seguir haciéndolo, muchísimas gracias porque además yo me doy cuenta que ustedes quieren escuchar estas cosas y esa es la razón por la que yo lo hago, para que ustedes la escuchen. Y de hecho les voy a pedir un favor gigantesco, si ustedes escuchan Épico Podcast y si han agarrado valor de Épico Podcast, compártanlo. Pásenselo a alguien, no tienen que pasarle todos los episodios, pásenle el episodio que más le ha gustado, pásenle este episodio, por favor entren en iTunes y denle un rating, un review, pónganlo en sus redes sociales, compártanlo en Instagram Stories, en Snapchat, en Facebook, mándele una paloma mensajera a la persona que usted más quiera con este Épico Podcast, se lo agradecería del fondo de mi corazón. Para entrar en ya con el invitado de esta semana, el invitado de esta semana es Alejandro Ramírez. Puede ser que ese nombre a ustedes no les suene mucho, pero Ale es la mente detrás de una página increíble en redes sociales que se llama DI es mi consejo. Si ustedes son costarricenses y están vivos, probablemente han visto o siguen DI es mi consejo, ya sea en Instagram o en el website o en Facebook. Tiene 235 mil seguidores en Facebook, tiene casi 15 mil en Instagram. Todas las semanas, todos los días comparte consejos épicos, consejos de trabajo, de vida, de familia, de deporte, de salud, de comida, de un montón de cosas, con el propósito de que nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida. Es un proyecto verdaderamente increíble, no solo a nivel de contenido, sino cómo ha logrado Ale crear una cosa con un engagement tan increíble. Si no lo han visto, métanse en Facebook, vayan a cualquier post y vean la cantidad de comentarios y shares compartidos que tiene. Es fabuloso. Entonces estuvimos hablando con Ale de cómo comenzó el proyecto, qué es, qué significa, qué ha aprendido de la sociedad costarricense a través de ese proyecto. Hablamos con Ale de, pues, fue inevitable entrar en temas de políticas y derechos humanos y temas así. Le hice las preguntas de la ronda relámpago increíbles y prometí copiarle la idea. Entonces, escúchenlo, está increíble. Sin más, los dejo con el episodio número 64 de Épico Podcast. ¡Épico! Estamos aquí con Ale. Ale, madre, tengo que admitir que iba a averiguar un poco esto antes de que vinieras, pero lo dejé para preguntártelo aquí. Mae, tu apellido no es Rambar, obviamente.
No, mi apellido no es Rambar.
Ok, excelente. Porque en medios sociales sale como Ale Rambar. Ajá. ¿Y entonces cuál es?
No, eso fue toda una estrategia.
Ah, ok.
Digamos, mis apellidos, yo soy Alejandro Ramírez Barbosa.
Ah, ok.
Lo que pasó es que, bueno, yo soy artista y en el medio artístico, cuando yo estaba tratando de comenzar, ya había un Alejandro Ramírez. Entonces, yo llegaba a exposiciones en las que yo estaba con mi trabajo y también estaba Alejandro Ramírez. Toda la gente decía como, esta obra es tuya. Y yo, no, esto no es mío, lo mío es aquel.
Y además, pero qué raro, un mae pinta nombre. Unas varas y otro mae pinta, y el mismo mae pinta sí, dos varas diferentes.
Parecía que era como bipolar, o él o yo.
Exacto.
Entonces, no, al final yo dije, voy a hacerme mi propio nombre y voy a hacer mi propia marca, digamos. Y así nació Rambar, que son Ramírez Barbosa.
Ok, entonces, Alejandro Ramírez. Ale, es el creador de una página súper exitosa en redes sociales que se llama DI es mi consejo. Si ustedes viven en Costa Rica y están escuchando esto, estoy 100% seguro que les ha salido en el feed o que lo siguen o que son fans fieles de esta carajada porque tienen, no sé, 230 y pico de mil
sí,
seguidores en Facebook. Exacto. En Instagram creo que está pulseando los 15 mil.
Por ahí vamos un poquito menos, pero ahí vamos llegando.
Es verdaderamente una locura. Yo cuando conocí a Ale y me dijeron que él era la mente detrás de Es mi consejo, le dije, y mae, qué gato. Porque ya yo lo había visto. Y uno ve el engagement que tienen los posts. Y es como un. Es el sueño de cualquier mercadólogo, digamos. O
Sí,
sea, cientos de shares. O sea, sin importar los likes y los. O sea, los shares y los comentarios. Eso es lo que a mí me importa. Los likes, todo bien.
a mí una
Pero
vez me
que.
dijeron que lo importante es no es tanto el like, sino la difusión.
Lo comparten como locos la gente. Pero es que.
Sí.
Y claro, o sea, son. Es excelente, es contenido súper bueno. Pero entonces tal vez contanos qué es, Día es mi consejo, para no seguir echándole flores al proyecto sin decir qué es.
Ok, uy, qué difícil pregunta. Bueno, Día es mi consejo para mí es como un hobby. Es una plataforma que lo que hace es compartir gente, compartir proyectos, compartir ideas que sean positivas y que la meta al final es que alguien salga con una sonrisa cada día y que aprenda algo nuevo cada día. Entonces, es algo súper espontáneo, súper, no sé, normal, lo veo yo, que lo que hace es subir un post por día y publicar a gente.
Sí, claro, vos lo decís así, suena como una premisa demasiado simple, ¿verdad? Y para vos me imagino que lo es
Desde mi
simple.
punto de vista es así.
Ajá, es simple. Yo quiero nada más compartirle información, aprendizajes a la gente. Quiero que la gente sea un poquito más feliz. Eso es todo, pero hay mucha gente que trata de hacer, o sea, hay otras páginas que han tratado de hacer eso, hay otros proyectos que han tratado de hacer lo mismo y no han tenido ese éxito.
Sí, eso no sabría exactamente por qué ha pasado. En realidad, toda la difusión de Día de mi Consejo, yo siento que pasó a puro feeling. O sea, yo abrí la página, yo la comencé sin pensar que iba a ser algo súper famoso. Yo simplemente estaba aburrido, comencé a postear los consejos que me han estado dando gente cercana a mí. Y eso empezó a agarrar velocidad, empezó a agarrar likes y ahora tiene esa cantidad de seguidores que es, no sé,
Ma, al final del
sorprendente.
día, o sea, yo no hiciste ningún esfuerzo de mercadeo, no es como que pautaste con plata,
No.
no, todo ha sido súper orgánico y yo creo, yo tengo mis ideas de por qué la cosa despegó como despegó y en parte creo que es muy real, o sea, desde el nombre y si alguien no vive en Costa Rica y está escuchando esto, DI, que es la primera palabra del nombre, DI es como una interjección costarricense demasiado común, se usa todo el día, todos los días, sin importar si uno está en una reunión de negocios gigantesca o si uno está con los amigos en la soda de la esquina,
Exacto.
se usa DI. Entonces, con solo el hecho de que comience así, DI es mi consejo, le da cierta naturalidad y cierto feeling como de que es casual, como de que es para todos.
Sí, es que esa es la idea. Es como todos los consejos y todo lo que se pone en la página está escrito tal y como yo lo diría en la vida real o como se lo diría
Exacto,
un amigo.
exacto.
Los consejos no están escritos de una manera que uno diga, uy, esta es la filosofía más profunda del mundo. Simplemente esta es la filosofía real de este momento. Si yo quiero pedir un consejo, yo no te voy a pedir que lo armes con 1000 palabras súper rimbombantes. Yo voy a pedir como, madre, realmente, ¿vos qué pensás de la situación? ¿Usted qué piensa de esto? Y al final es que todo, desde el nombre hasta la manera en que está escrito, la idea es que sea así, sea normal, sea natural. La gente a veces dice, ¿por qué dice tanto mae? ¿Por qué dice tantas palabras ticas? Y la realidad es que así es como yo hablo, así es como la gente los manda, así es como la gente los escribe y así es como se publican.
Y es que esa es la clave, que no está hecho para hacer ninguna otra cosa más que vos hablándole a alguien.
Exacto,
Y
sí.
entonces por eso se digiere tan fácilmente, porque nada más tengo que escuchar a Ale hablándome, eso es todo. O sea, una persona,
Sí,
tica,
ajá.
hablándome. Y por eso se digiere tan fácilmente y por eso también yo lo puedo usar como mis propias palabras, porque al compartirlo en Instagram o en Facebook o donde sea, yo estoy convirtiendo ese contenido en mío,
Exacto,
¿verdad?
sí.
Y como está escrito de una manera en la que hablamos todos los ticos, yo lo puedo hacer. Si estuviera escrito de una manera súper intelectual y rara, entonces alguna gente diría como, no, ma, es que yo no.
Sí. Es como que la gente no se vería tan ligada o no se vería tan representada dentro de la página o dentro de los consejos. Entonces, sí, todo se hace así, súper, you know, casual, normal. No se trata de decorar las varas con súper palabras o hacer cosas súper complejas. Al final es como, ¿cómo agarro esta idea y la explico para que absolutamente todo el mundo le pegue? ¿Cómo hago esto para que suene como que si yo lo dije en este momento?
Mae, y para todo el mundo que nos está escuchando, yo creo que esta es una excelente lección de mercadeo para cualquier proyecto. tengan conversaciones con sus clientes o sus usuarios o su audiencia de una manera hiper requete recontra real. O sea, hable como usted habla, y si usted, si a usted no le gusta como usted habla, si usted cree que su marca no hablaría como usted habla, entonces invéntele un personaje a su marca. Exacto, y invéntele una manera de hablar, y nada más asegúrese de que sea real.
Sí, 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 no. Y eso es algo que todas las compañías al final deberían de hacer. Como que cuando uno plantea un proyecto, cualquiera sea el tipo de proyecto, uno tiene que pensar, ¿cuál es mi público meta? ¿Cómo va a responder esa persona? Entonces, ¿cómo le voy a hablar a esa persona? Si mi público en este caso es Costa Rica, ¿cómo habla Costa Rica? ¿Cómo le mando mis ideas a Costa Rica? Si fuera ya algo más, más intelectual, más avanzado, obviamente se aplica un lenguaje súper diferente. Pero al final la meta de esto es que sea algo muy transparente.
Excelente, a mí me encanta, yo los leo y me parecen muchos consejos, cosas como, no sé si te has dado cuenta que los consejos más increíbles o los que más a uno le llegan son los que uno dice, claro, es obvio.
Sí, 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 a mí me hace gracia. Y al inicio la gente, digamos, todos los consejos son, desde el inicio eran cosas que yo decía, esto ya me lo han dicho, pero ocupo que me lo repiten.
Ajá.
Esas son ideas súper valiosas, pero la gente las deja pasar. Entonces, la gente al inicio, hubo una época que todo el mundo decía, esto es demasiado obvio, esto ya lo he escuchado. Esto ya me lo han dicho mil veces, pero si se lo han dicho mil veces, ¿por qué no lo ha hecho?
Exacto.
O si se lo han dicho mil veces, ¿por qué siguen pasando las mismas cosas?
Ajá.
Es como darle a la gente algo que pensar, y aunque ya lo haya escuchado, ¿por qué lo sigue haciendo si ya lo escuchó?
Sí, me parece increíble. Yo, los libros que me leo, o digamos, las cosas que estudio, o lo que sea, que más me llegan y que más logro y, incluir en mi vida, digamos, y aprender de eso, son las cosas que yo me termino de leer ese libro y digo... De ahí, yo todo esto medio lo sabía, pero nadie nunca me lo había puesto así, o nadie nunca me lo había puesto en la cara, digamos.
Sí.
Y yo creo que esos son esos consejos, cosas además que son hiperaccionables, que uno se puede llevar y decir, hoy mismo uno puede hacer algo, o sea, uno puede hacerlo hoy.
Sí, 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 y todo es cosas de la vida diaria, de la vida cotidiana, cosas que no hay que hacer un súper esfuerzo para poder lograrlo. Son detalles mínimos que hacen cambios en el día, en la vida de uno.
Mae, ¿cuál es el mejor consejo que has leído en Día y es mi consejo?
Uy, qué difícil, es como escoger, no sé, cuál es mi...
Bueno, sí, pero digamos, como uno que se te venga a la mente, que tengas ahí presente, o un top 3 o algo así.
Digamos, desde el inicio mis favoritos, que me recuerden en ese momento, ha sido tírese al agua, que me parece que es un consejo súper básico, pero que la gente no se arriesga muchas veces. Hay veces hay que, dice, usted tiene una idea, sabe que es una idea buena, y está a punto de lograrla o de hacerla realidad, ¿por qué no se tira al agua? Haga la realidad, usted tiene todas las habilidades para hacer lo que usted quiera. Usted puede, no sé, si quiere vivir mañana y transformarse en otra persona, usted puede hacerlo. Ajá. Simplemente tiene que agarrar el primer paso, tirarse al agua y hacerlo realidad. Eso es como, no sé, uno de los consejos claves que yo veo en la página. Y hay unos que son súper diferentes, pero que también me gustan mucho. Como, dígale a sus papás que los quiere.
Ajá, ajá. Esos son los que a mí más me llegan. Porque como yo trabajo todo el día... hablando con gente de tirarse al agua y de emprendimiento y de negocios y de cosas así, no es que no me gustan, pero como que ya para mí son...
Sí, son de la vida diaria.
Son de la vida diaria. En cambio, de repente leo uno de esos, dígale a su papá que los quiere. Yo, nosotros, en mi familia tenemos una relación hiper requete recontra cercana, pero yo, digamos, vi ese, me acuerdo de haberlo visto y le mandé un mensaje a mis papás y es como, ah, bueno, Juan, yo también te quiero, porque nos habíamos visto el día anterior y ya nos habíamos dicho todas esas cosas, pero igual digo, nunca... No, nunca sobra.
Sí, no, y es súper importante. Como esos detallitos hacen un cambio en su vida y en su día. Como que hay gente que en realidad, sobre todo cuando uno es más adolescente, que uno dice, madre, decirle a mis papás que los quiero, que raro, que vaso, que no sé, que loser.
Sí, es como demasiado normal ahí.
Ajá, pero son cosas que la gente empieza a poner de lado, empieza a decirle a la gente que no la quiere y al final eso, no sé, me parece que es súper necesario. Entonces, sí, ese es otro de mis consejos favoritos.
¿Vos has dado consejos? ¿Hay consejos tuyos ahí?
Sí, claro, digamos, la mayoría de los consejos, como hasta los 3 meses, todos eran míos. Bueno, no míos, sino como de mis amigos, de la gente cercana a mí, también, bueno, que yo redactaba. Y ya con el tiempo, cuando yo vi que la página era demasiado grande, yo dije, esto es una plataforma para mucha gente más. No es algo que yo tenga que seguir usando para mí mismo o para entretener a la gente, sino que hay un público de emprendedores que se pueden beneficiar de esto.
Y no solo emprendedores, yo creo que esos consejos se aplican para gente, para toda gente de todos los caminos de la vida del Señor y de todo lo demás.
Sí.
Eso es lo chiva, que es la horizontalidad del contenido, o sea, puede llegar a cualquiera.
Sí, y los consejos, bueno, Hay tres tipos. Están, bueno, los que yo subo, o los que digo, esta idea tengo que decirla en este momento, y lo subo como consejo. También están los que manda el público, que desde el inicio la gente empezó a mandar un montón de consejos. Como que creo que más de la mitad de lo que está ahí son cosas que la gente
ha como mandado. Que te escriben ahí un DM, un mensaje directo, y te dicen, madre, ponete esta vara.
Sí, o han sacado un consejo de tal cosa, es que yo tengo uno.
Ah, buenísimo.
Y yo di, mándemelo, y lo subimos. Entonces, sí hay un montón del público. También están los de los emprendedores y consejeros de la semana, que es gente que yo digo, madre, esta persona tiene un mensaje bueno que dar, tiene herramientas y tiene como, me parece, conocimiento que compartir.
Ajá.
Entonces, di, compártalo. Ya que hay tanta gente que puede aprender de lo que se está haciendo, di, enséñeles.
Madre, me parece épico todo, porque esa, digamos, esa es un poco la razón por la que yo comencé este podcast hace, no me acuerdo ni cuándo lo comencé, hace más de un año, y era porque yo estaba hablando con gente y me estaban dando, o sea, como que yo sentía que yo aprendía demasiado hablando con la gente con la que yo hablaba.
Ajá.
Porque eran emprendedores, era gente que tenía sus propios negocios, era gente que estaba haciendo cosas. Entonces yo me sentaba a hablar con ellos y yo siempre ando un cuadernito y escribía ese montón de cosas, y yo llegaba a mi casa y yo decía, mae, le robé este montón de ideas a esta persona, mae. Ahora puedo ser mucho más rico en mi cerebro, o sea, puedo aplicar estas cosas en mi propia vida y en mis propios negocios y en mis propias varas. Y en eso me puse a pensar, mae, no es justo que solo yo
le siga estos consejos.
Ajá, entonces démoselo a todo el mundo, mae. Entonces, cuando salió día de mi consejo, yo dije, mae, quien sea que esté haciendo eso, porque al principio, y ahora hablamos de eso, al principio era todo anónimo.
Ajá.
Yo decía, esta persona que está haciendo esto es mi alma gemela, este mae es un genio.
Es pura vida.
O esta mae, en ese momento no se sabía.
Yo creo que en ese momento todavía no se sabe, la gente todavía no
yo
sabe.
Yo creo que la gente no sabe, pero ok, antes de entrar en ese cuento que a mí me parece súper chiva, devolvámonos un poco a lo que sos vos de formación, digamos.
Okay.
Porque además, parte yo creo que del appeal de es mi consejo es que todo es muy bonito. O sea, todo está hecho de una manera visual muy chiva, que además dan ganas de compartir, ¿verdad? Porque nuestros walls de Facebook y nuestro Instagram al final del día nos representa. Entonces, si vamos a poner algo ahí, debería de ser bonito.
Sí.
Probablemente ser, si algo se ve feo, no lo vamos a compartir. Aunque yo veo cada cosa que la gente pone que yo no dice, pero bueno. Entonces, esa yo creo que es una clave también gigantesca para el engagement que ha tenido. Y eso es porque vos sos artista.
Sí.
O sea, ¿estudiaste artes plásticas?
No, digamos, yo desde pequeñito siempre me gustaba mucho las artes plásticas. Yo en mi formación de escuela y colegio nunca llevé arte. Llevé como una clase cada cuatrimestre, si acaso. Pero siempre me gustaba mucho. Y entonces como que yo por ese lado empecé a ver cómo me hacía artista por mi lado. Después de eso, cuando me tocó escoger una carrera, yo dije, quiero estudiar artes plásticas, pero no sé qué va a pasar en mi futuro si estudio artes plásticas. Como que me costaba ver el camino. Entonces dije, voy a estudiar arquitectura porque es una carrera que me da muchas herramientas hacia muchos lados.
Ajá.
Y ahí después yo elijo que funciona. Entonces yo saqué arqui, ejercí menos de un año.
Ajá.
Y después yo dije, la arquitectura no es lo mío. Lo que me gusta es el arte, lo que me gusta son los diseños, las cosas más creativas, aunque arquitectura es una carrera súper creativa. No me gustaba la parte técnica. Entonces ahí fue como yo empecé a dirigirme por el lado del arte. Después de Arqui saqué un posgrado en branding, y después de eso saqué un diplomado como artista emergente. Entonces todos son cosas que tienen mucho que ver con diseño. Tal vez por ahí es la razón por la cual la página yo trato de que todo sea bonito, porque al final me gusta lo bonito y a la gente le gusta lo bonito.
Sí, es tu manera, o sea, cuando vos expresas esos consejos y esas ideas, las expresas de esa manera porque es lo que traes, o sea, visualmente siempre tenés algo que decir.
Exacto, sí, no, y es que todas las ideas, esos fueron los primeros consejos que la gente no respondió muy bien, pero todas las ideas depende, si usted las presenta bien, es muy probable que se las acepten.
Ajá.
Todo tiene que ver mucho con la manera en que se dicen las cosas, con la manera en que se expresan, con la manera en que se ven. Eso tiene demasiada repercusión en la gente que lo recibe. Entonces al final, el consejo en específico, lo que decía, toda oportunidad es una oportunidad para hacer una buena impresión. Y entonces la gente lo tomó como que yo estaba siendo súper superficial, Pero ese no era el punto.
Ajá, porque todo el mundo lo lee así, porque, no sé, yo siento eso, la gente lo lee muy rápido y no se pone, estamos acostumbrados a leer y opinar, leer y tener una opinión, leer y reaccionar, en vez de leer y quedarnos 5 segunditos ahí pensando, ¿qué es lo que quiere decir esto?
Sí, ¿cuál es el pensamiento del trasfondo de esto?
Ajá, exacto, entonces la gente siempre va a reaccionar así raro. O sea, sobre ese tema, ahí para los que están escuchando, yo lo recomiendo mucho, sobre todo para la gente que estaba comenzando negocios. Hay una película que se llama Thank You for Smoking, que es de un mae que hace lobby para las compañías de cigarrillos en Estados Unidos.
¿Qué lo que era?
Y no es para que usen las cosas que se aprenden en esa película para el mal, como para vender muerte a través de cigarros, sino que se den cuenta como todo depende de cómo uno lo diga y lo haga y la impresión que uno dé.
Exacto, sí.
Porque es, o sea, nada más véanla, me lo van a agradecer después. Pero todo es de cualquier argumento, cualquier idea, una idea no tan buena, bien expresada, es mejor que una idea buena, mal expresada. Al final es eso.
Sí, o sea, mucho depende de cómo se saca al mundo, cómo. Si usted le ayuda a que la gente ya lo tenga de una manera que lo pueda percibir más fácil, y todo se mueve mucho más fácil. Entonces yo creo que sí se movió la página en realidad.
Mae, volviendo al tema de arquitectura, branding y el
Sí.
diplomado. El branding, y ahorita estuvimos, antes de comenzar a grabar, estuvimos hablando un poco de branding. El branding que vos haces no es tanto a nivel de logos y branding de identidad, sino branding de más arquitectónico. ¿Eso entiendo o no?
Digamos, yo tengo ahorita una compañía que con dos socios, se llama Bosque, y nosotros lo que hacemos son implementaciones físicas de branding, y también hacemos toda esta parte de diseños de logo, diseños de marcas y así. En específico, bueno, mis dos socios son diseñadores, bueno, uno es diseñador publicitario, bueno, los dos son diseñadores publicitarios, sí.
Mencionémoslos o no se puede.
Sí, no, claro, se llama Fabiano Vincenzi y Daniela Terán, los dos los conocí por medio de la U, de La Veritas. Y bueno, ahí nosotros estuvimos creando esta mini compañía que
Ajá.
lo que hace es eso, hacer implementaciones físicas para empresas. Digamos que llega Coca-Cola y dice, mae, quiero hacer unas oficinas súper chivas, pero no sé cómo hacer que el espacio represente los valores sin hacer la típica de misión,
Ajá,
visión, esas
exacto.
barras súper aburridas. Entonces nosotros llegamos y, qué sé yo, les decimos, vamos a hacer una pared súper gigante de puras chapas de Coca-Cola que sean como la forma de una ola. Y lo amarramos con los valores y hacemos una implementación que la gente puede tocarle, interactuar. Esos son los tipos de
Sí, es
branding que nosotros
aplicación de
sacamos.
branding en espacios para lo que la compañía necesite.
Exacto, sí. Y durante más loco podemos hacerlo mejor. O sea, nos encantan las ideas súper voladas.
Épico, madre, qué chiva ves. Y yo te conté ahora que yo quería estudiar diseño gráfico. Alguna vez también quise estudiar arquitectura. Terminé estudiando ingeniería civil. Pero ese tipo de proyectos que vos mencionás, digamos, ese tipo de cosas es lo que yo digo, qué chiva ir a bretear un día y
Sí,
hacer
sí,
una
sí.
de esas varas un día, nada más.
No, bienvenido.
Mae, buenísimo. Ya lo puse, ya está grabado. Ahora me tiene que invitar a hacerlo un día.
Todo bien.
Mae, ¿y el diplomado como artista emergente, qué significa eso?
Ok, eso fue que cuando yo ya empecé a desarrollarme en el lado del arte, yo nunca recibí clases de arte, o sea, en general. Yo lo que recibí fue arquitectura y toda la formación de un arquitecto. Yo no sabía cómo funciona el mercado del arte o cómo hay muchas cosas que la gente, el público en general, no sabe de qué pasa detrás de backstage, digamos. Entonces, Dino, yo llevé este diplomado era online, de se llama Note Center y queda en Berlín. Y ahí lo que vimos fue todo como cómo se lleva una pieza de arte desde el punto cero hasta el punto final que se vende y qué pasa después. Entonces era como demasiado conocer toda la parte mercadológica y la parte creativa y procesos y cosas que uno no se imagina que existen, pero existen.
Ajá.
Entonces eso fue. Y eso es a lo que me estoy intentando dedicarme y a lo que yo quisiera dedicarme es al arte. Es lo que más me gusta.
Mae, y cuando, como decís que no lo estudiaste y todo eso, ¿qué hacías con arte? O sea, ¿cómo resolvías la necesidad de tener que crear arte?
Di, no, o sea, yo era la típica persona que compraba los libros que. Di, todos los libros de la Internacional, los libros de Aprenda a dibujar.
Ajá.
Dibujando con Arcadio. Eso me encantaba, en realidad tengo un montón. Y di yo mismo, ahí, tanteando, inventando. Ahí fue como empecé a desarrollar mi estilo, digamos. Y al final lo que hago ahora son cuadros que son de papel. Yo no uso pintura. Si sé pintar con acuarela o pintar con cosas básicas. Pero al final yo dije, todas las herramientas que aprendí en Arki las puedo aplicar en el arte. Y así empecé a desarrollar estos cuadros donde cada capita se corta en papel por aparte. Y cuando se van poniendo una encima de la otra, hacen cuerpos humanos. Entonces son como topografías humanas.
Ah, ok, como un relieve. O sea, vas construyendo capa por capa hasta llegar a como... O sea, es como construir montañitas, pero capa por capa.
Exacto. Y al final, todos los cuadros tienen su mensaje, tienen su concepto y tienen su implementación que no es tan abstracta.
Madre, chivísima. Y has estado haciendo exhibiciones, ¿verdad? Hace poco vi que estuviste en una.
Sí, hace poco estuve en el Tamarindo Art Wave Festival, que estuvo muy chiva. Fue un festival, este es el segundo año que se hace, donde se invitan a artistas locales e internacionales a presentar en Tamarindo su mejor trabajo. Y ahí estuvimos.
Qué chiva, madre.
Estuvo muy cool.
Qué chiva. A mí todo ese, digamos, como concepto de la industria de los artistas, de los músicos, de los diseñadores, siempre es algo que me ha llamado muchísimo la atención, pero porque, no sé, hay algo que inherentemente llama la atención de la gente que expresa ideas, ¿verdad? Porque muchas veces son la voz del resto de la gente que no sabe cómo expresarlas o que no puede expresarlas.
Sí.
Entonces todo eso me parece chivísimo.
A mí me parece súper cool que, digamos, tratar de pensar como piensa un artista es como meterse en una cabeza súper loca. Como que todo el mundo tiene maneras súper raras de presentar las ideas, y eso es lo que me parece interesante. Como que uno, cuando uno va a una exposición, no es solamente de ver qué lindo está el cuadro o qué bonito que quedó esto, sino es como, ay, ¿qué puta está queriendo decir esta persona?
Ajá.
No sé si puedo decir una mala palabra.
Sí, sí, mándese, aquí todo se vale.
Sí, sí, es como, qué chido que cuando alguien hace un cuadro no es solamente el acabado final, es cuál es la idea, cómo llegó a esa idea, cómo, de dónde nacen esas loqueras que la gente está expresando. O sea, me parece súper cool.
Mae, es súper cool, digamos, yo hago mucho deporte y he jugado muchos deportes y siempre me ha gustado mucho toda la parte de deportes y, digamos, yo veo videos de Messi haciendo lo que hace Messi y yo digo, ¡y, mae, qué gato! Pero al final del día yo sé cómo lo hace. Ajá. O sea, yo no lo puedo hacer, pero yo sé cómo lo hace. Ajá. O sea, yo sé que entrena, no sé, 27 horas al día y además y practica y hace estos toques con las caderas y con los tobillos y con las rodillas y puede hacer eso. Uh-huh. Igual con básquetbol, igual con crossfit, igual con cualquier otra vara. Yo sé cómo se hace. Uh-huh. O sea, yo no sé si yo podría, pero podría tratar. Hay como un libro ahí.
Sí, 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 hay como una guía.
De hay como una guía.
Irse.
Pero yo veo a alguien tocando música, y eso que yo toqué música mucho tiempo, pero digamos, crear música, no tocarla, crearla. Uh-huh. Y crear arte y ese tipo de cosas es algo que para mí es tan ajeno que me impresiona mucho, digamos, me maravilla. Uh-huh. O sea, pensar cómo la gente puede crear ese tipo de cosas, eso sí no entiendo cómo, no lo entiendo, no sé cómo pasa, y eso me hace muy curioso al respecto.
Sí, es que no tengo la respuesta exacta de cómo funcionan las cosas, pero sí a mí me parece súper interesante, como que hay artistas que uno dice, mae, ¿cómo llegaste a esta idea tan genial? O sea, ¿cómo hay gente que tiene esto en el cerebro? No sé, me parece súper cool.
Y eso es otra cosa chivísima, que la gente tiene cosas en el cerebro que uno no tiene, pero también uno tiene cosas en el cerebro que ellos no tienen.
Ajá, es como empezar a compartir las cosas.
Ajá.
Y eso es mucho del ride de los consejos también. Como que ya en fila hay unos artistas que vienen de camino y como que los consejos al final son súper diferentes. Como que dependiendo de la persona que los dé, siempre tienen un ride de la vida que uno dice, mae, esto es esta persona. O esto... Ese es el conocimiento que me puede dar una persona de este tipo. Y no sé, me parece muy, muy...
Eso es muy chiva. Yo, o sea, ya pensándolo así, digamos, como que cada ser humano ve la vida de diferente manera. O sea, tal vez unos de manera muy similar, pero siempre va a haber de ahí sus matices y sus tintes entre personas. Y si pudiéramos robarnos un poquito de esas maneras de ver el mundo de cada persona, verdaderamente escucharlos y tratar de ponernos en los zapatos de esa persona, digamos, y ver un poquito el mundo de esa manera, podría enriquecer muchísimo más nuestro punto de vista y nuestras propias ideas y nuestra propia manera en que nos expresamos en este mundo, digamos. Y ahora, tomando en cuenta todo lo que está pasando en el ambiente político,
sí,
yo siento que eso es exactamente lo que hace falta.
Sí, es como esa empatía o esa abrirse las ideas de las demás personas. desde el inicio eso es lo que buscaba la página, como que no solamente era soy yo dando consejos, es la gente dando consejos, la gente escuchándose una a otra. No se trata de hacer una conversación de un solo lado, sino que todo el mundo pueda aportar. Y al final eso es lo que forma mejores sociedades, creo yo. Poder escuchar a los demás, poder entender que no solamente el mundo es desde el punto de vista que yo lo estoy viendo, sino el que lo ve la otra persona, del que lo ve la persona que no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Como que toda esta idea de ponerse en los zapatos de alguien más es algo que en realidad no pasa como tanto como uno quisiera.
Mae, yo siempre digo que es importante que podamos tener dos ideas contrastantes en la cabeza al mismo tiempo.
Sí.
Digamos, como negro y blanco, ok, no tienes que escoger inmediatamente si negro o blanco. No tienes que escoger inmediatamente si derecha o izquierda. Tenerlas ahí juntas en la cabeza, peleándose un ratito, diciendo, no, es que derecha es mejor, no, izquierda es mejor por esto. No, mentira, derecha, no, mejor izquierda. Y al final no tienes que escoger nunca. Puedes crear tu propio criterio en un punto medio, en el punto medio que vos decidas, que es el que a vos te gusta. Pero como dijimos antes, la gente nada más quiere obtener información y reaccionar inmediatamente.
Exacto. Sí, es como con todo ese ambiente político, como que a la gente le gusta ponerse de un lado de la moneda y no estudiar el otro lado. Que eso es lo que me parece súper importante. Cuando uno hace ese tipo de elecciones, no solamente se trata de pensar lo que me funciona a mí, sino qué le funciona al país. ¿Qué está diciendo ese candidato que no está diciendo el otro? ¿O qué está aportando esta persona que no está aportando la otra? No se trata solamente de estudiar un lado de la moneda, se trata de saber cómo funcionan todos los lados de la moneda.
Exacto.
Para escoger día el que más se afín a mis ideas y mis pensamientos. Que al final no todo el mundo va a estar de acuerdo en el mismo, porque tí, somos personas y todo el mundo tiene un camino diferente recorrido.
Exacto.
Pero por lo menos saber que la persona que uno está eligiendo es la persona que realmente tiene las ideas mejores para el país en este momento.
Exacto, para el país que uno quiere.
¿Sí?
Totalmente, bueno, y que deberíamos de tener.
Sí. Ah, bueno, eso fue un consejo también. Como que a la hora de escoger un presidente, no escoja el que usted quiere para su vida personal, escoja el que usted quiere para su país.
Ajá, para la sociedad entera.
¿Sí? Y si usted sabe lo que usted quiere para su vida en general, usted va a saber qué quiere para su país. No sé si
Sí,
se me
sí.
va un poco ahí. Un
Sí,
poco
no,
volada.
pero así es, pensamiento de sociedad, el grupo antes que el individuo, no al punto socialista extremo, sino, puta, si el grupo de personas con el que yo me relaciono día a día no está bien, yo no puedo estar bien. En
Exacto,
cambio,
sí.
si sube la marea, suben todos los barcos.
Sí.
Sí, ma, eso es muy importante. Yo creo que a nivel de nosotros como seres humanos y como costarricenses tenemos que comenzar a escuchar más. Y qué dicha que existen proyectos como Día de mi Consejo que pueden ayudar a llevar esas cosas. Ma, una de las varas que a mí más me gusta de mi trabajo con emprendedores y con empresas y en deporte y en salud y en todo lo demás. Es que para poder hacer lo que yo hago, tengo que tratar de entender a la persona con la que estoy hablando, con la que estoy lidiando. Porque no es el mismo consejo que le doy a Ale, que le doy a Pedro, que le doy a Jimena o que le doy a Sofía, porque son
Sí, no.
personas muy diferentes. Entonces he tenido que aprender a leer a la gente. Yo no creo que yo sea un crack haciéndolo, pero me gusta. Me parece súper interesante. ¿Vos qué has aprendido de la gente en Costa Rica a través de este proyecto?
Y mae, di que no he aprendido.
Exactamente.
Ajá, digamos, hay muchos temas en Costa Rica que con solo que uno le ponga un dedo encima ya se hace un desastre.
Ajá.
Como que hay cosas que uno tiene que saber hasta qué límite llegar. Y hay consejos que uno dice, maestro, es un consejo súper bueno, pero es un consejo que no puedo decir. Como que hay cosas que yo sé que la gente no le va a gustar.
Mae, digamos uno así, tiremos una bomba aquí.
Uy,
¿Cómo
sabe, te
qué?
tengo que dar la
Para
mente.
que los escuchas, los radioescuchas de Épico Podcast armen su propia controversia.
Déjeme darle de mente y ahorita le
Desdele.
digo uno.
Si se
Pero
acuerda,
es
me
que
dice.
si hay muchos como que el público manda. Y que yo digo, más es un consejo que está demasiado bueno, pero que lo pueden tomar súper mal.
Ajá.
Como que, es que como un ejemplo se funcionaría mucho mejor. Tal vez pueda revisar.
Ahora si no, después revisamos y lo
Sí.
ponemos. Mae, eso es súper interesante, ¿verdad? Que hay temas como, por ejemplo, y a mí hasta me da miedo de hablar de algunas cosas también, pero con todo el tema últimamente del feminismo y el machismo y el acoso y el abuso, entonces yo siento que la gente anda como muy parado de uñas, ¿verdad? Como cualquier cosa que uno diga, si se malentiende o si se saca de contexto un segundo,
Sí.
puede ser terrible, ¿verdad? Entonces hay
Exacto.
mucha gente que yo siento que se está censurando también, porque yo lo he escuchado de gente que dice, madre, iba a contar esta historia, pero creo que mejor no. Y tal vez no era una historia, o sea, si era una historia pasada, sí, no, no la cuente. Pero tal vez nada más les dio miedo que alguien podía pensar mal y no querían, y no querían el estigma. Aunque, aunque tal vez la historia no hubiera, hubiera sido una historia X ahí, pero... ¿Me entendés lo que estoy tratando de decir?
Sí, es que, digamos, a la hora en que uno pone algo en las redes, eso ya como que deja de ser de uno.
Ajá.
Y a ese punto en que deja de ser de uno, la gente lo puede agregar de la manera que quiera.
Exacto, es como arte. O sea, yo lo, vos tal vez querías decir algo, pero yo vi tu...
Sí, es como se interprete o como le cayó a la persona. Si la persona está teniendo un pésimo día, va a agregar el consejo de pésima manera y se va a desquitar con la gente que se le ocurra. Y eso es algo que pasa muy normalmente. Por eso es que, digamos, en toda esta parte política, yo originalmente había dicho, no me voy a meter en el tema porque esto, la verdad, es un meterse en una balacera, básicamente.
Sí, sí, exactamente. Es un remolino y no hay manera de salir.
Exacto. Y al final yo di mi opinión. Yo dije, yo opino esto. Esto no puede estar pasando en Costa Rica de esa manera.
¿Vos dijiste como Ale o como Día de mi Consejo?
Desde Día de mi Consejo yo escribí que, la verdad, a mí no me parece que ciertos movimientos políticos en Costa Rica se estén dando en este momento. Me parece que son cosas que van contra la tolerancia, que es lo que habla la página, contra el respeto a las demás personas. Como con solo decir que hay mujeres diciendo que los homosexuales tienen que morirse, ya para mí esto no es, eso no es aceptable.
No es aceptable.
Y socialmente no es respetable. Entonces la gente como respuesta empieza a decir, pero vos decís que sos tolerante, ¿cómo estás tolerando a estas mujeres que son intolerantes? Pero ahí es donde uno tiene que pensar que en las sociedades tolerantes hay que tener cierto nivel de intolerancia hacia lo intolerante.
Sí, 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 entiendo. Sí, me costó un toquecito, pero sí entendí. O sea, si vos estás hablando de ser tolerante, tenés que tolerar a la gente que es intolerante, pero no debería ser así.
Pero eso no es así.
No, no debería, porque la tolerancia se tiene que acabar cuando se están traspasando derechos humanos.
Exacto, cuando se están haciendo acciones contra personas. En el momento en que vos cruzas una raya y estás diciendo que esa persona se muera o que esta persona sea menos que la otra persona, ya estás diciendo algo completamente contra todas las ideas a las que yo voy, a las que yo creo que la sociedad
en general va.
Que respetar a la gente, como que aceptar que la gente no es solamente una cosa. Una persona no es solamente homosexual, una persona no es solamente heterosexual, bisexual, lo que sea, todos los miles de rangos que hay en medio. Sino que esas personas solamente una parte mínima de todo lo que es su vida. ¿Cómo le vas a decir a una persona que tiene que morirse por homosexual, esta persona puede ser, no sé, la que descubra la cura a mil enfermedades?
No, no, y ni siquiera eso. Puede ser que no descubra nada nunca en su historia de su vida.
No, pero
es un ser humano. Tiene todo el derecho de vivir. O sea, eso no se puede decir. A mí siempre me ha encantado la definición de esa, de que los derechos, usted tiene derechos... Y sus derechos, pero sus derechos terminan donde comienzan los derechos de la persona. Exacto. Que está a la par. Y yo creo que eso es muy importante en vivir en sociedad. Y yo creo que es muy importante todo el mundo, digamos, yo he estado en equipos de trabajo donde la gente no se esfuerza por hacerle la vida más fácil al equipo, digamos, como, ya eso no me toca a mí, entonces yo no lo voy a hacer. ¿Verdad? Como que vivimos en una sociedad donde es, a mí no me importan los demás, yo voy a cuidarme a mí mismo. Y esa intolerancia es una señal de eso también. Sí,
es como un exceso de egoísmo, tal vez.
Es egoísmo, es eso. Y tenemos que entender que si bien nosotros somos libres y tenemos nuestros propios derechos individuales de nosotros como seres humanos, también tenemos que ayudar a la otra gente. O sea, en parte por eso vivimos todos juntos aquí.
Sí.
Si no, podríamos irnos a vivir a una montaña y encerrarnos y no tener nada que ver con nadie. Pero en vez de ver a la gente como gente que... O sea, como un equipo, yo hablo muchísimo de esto con la gente que está alrededor mío. A mí me gusta el concepto de equipo. A mí me gusta el concepto de equipo en el que todos están trabajando por un fin común. Y todos están jalando parejo. Y tal vez algún día alguien se lesiona y esa persona va a andar atrás. No importa, entre los que quedamos lo cargamos. Esa persona cuando se mejora nos va a ayudar y tal vez un día soy yo el que me lesiono y esa persona va a ayudar a cargarme a mí. A mí me gusta ese concepto para equipos de trabajo, para equipos de deportes, para familias, para amigos, para todo. Y creo que eso es algo que no tenemos aquí en este país.
Sí, hasta cierto punto como que sí se expresa mucho que somos un país súper feliz y súper, no sé, el país más feliz del mundo. Pero hay muchas cosas que están debajo de esta felicidad falsa que tal vez no siempre se comparte.
Madre, sí.
Pero bueno, nos fuimos a un ride súper político.
Sí, sí, todo bien. O sea, para eso estamos aquí, para compartir. Mae, ¿qué más? ¿Qué otras cosas has aprendido? Aparte de que somos volátiles y estallamos fácilmente y somos un poquito intolerantes.
Me he dado súper cuenta que somos un... ¿cómo te lo digo? Muchas veces los consejos que más pegan son los consejos en los que uno puede taguear a otra gente.
Ajá.
Pero la gente le gusta taguear cuando puede tirarle un hachazo a otra persona. Y eso es una... Eso es súper raro. Como que si vos ves los consejos, siempre son súper positivos y súper buenos. Como, mae, ayude, colabore. La gente lo agarra para decir, te tagueo y le pongo, mae, vos no has ayudado.
Ajá, ajá. Mae, somos un país de chota y eso es cierto.
Somos un poco reclamones, tal
somos, vez. Hay dos varas. Yo creo que hay dos maneras de ver esos hachazos. Uno, el que es el hachazo malintencionado de, mae, quiero que se dé cuenta y quiero hacer público aquí en día es mi consejo que usted es una rata y no me está ayudando o algo así. Y hay otro tipo de chota que yo creo que es muy costarricense, y no por ser muy costarricense significa que esté bien, pero la manera en que nos relacionamos con amigos, sobre todo los hombres, que crecimos en los 80s y así, o sea, y hasta más viejos, es con chota.
Sí, es como tough love.
Ajá, es como que yo molesto a mis compas y les digo cosas horribles, pero porque somos compas y todo el mundo se ríe y no pasa nada. Y sí, mae, sobre eso, y perdón que te quite espacio para contar tus historias aquí en el podcast, pero me pareció súper atinado porque es algo que tengo en la cabeza últimamente. Yo tengo un amigo que no es un amigo de toda la vida, pero somos súper amigos, somos amigos desde hace 4 años. Ya tenemos 30 y pico, 35, 36 años, y yo lo molesto como yo molesto a mis amigos de toda la vida. O sea, así de cada oportunidad que hay le tiro un chiste, un hachazo, algo así. Y cada vez que le tiro uno de esos me siento mal. Porque yo digo, mae, ¿por qué? Puede ser que está... ¿Me entiendes? Puede ser que... ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser... ¿Por qué para ser compa de él tengo que decirle... Tengo que tirarle un chiste que puede no ser el chiste más tuanis del mundo?
Sí.
Y sí, él sí. Y entonces yo siempre... Él me dice, mae, ya Juan, deje de escribirme esto. Porque yo le digo, mae, sorry si me pasé. Sorry si dije un chiste muy pasado. Sorry si no sé qué. Y el mae, ya, no importa, mae, todo bien. Yo lo molesto a usted igual, no se preocupe. Pero es algo que he tenido en la cabeza mucho últimamente. Esa chota tica que se hace bien intencionada entre compas, que ya no me está gustando. Pero la tengo programada en el sistema.
Sí, es como que la gente a veces no se da cuenta de... O tal vez no se da cuenta de lo que está diciendo en específico. Como que tal vez uno dice varas a nivel de chiste que todo bien. Si uno tiene confianza, pura vida, nada pasa. Pero cuando uno pone esas varas en las redes, o que lo hace público, o lo saca de alguna manera, uno puede estar agrediendo de cierta forma a otra gente. Es como a veces pensar un toxito lo que uno quiere ponerle al universo. No sé. Es como...
Mae, y eso es otra cosa. Pensar un poquitito antes de abrir la boca o en este caso teclear las letras. Yo creo que también la gente no se toma un segundito de pensar, okay, esto que estoy escribiendo, ¿cómo me afecta a mí como ser humano? ¿Cómo afecta a mis empresas si las tengo? ¿Cómo afecta a mis amigos? ¿Cómo afecta a mi familia? ¿Cómo afecta a gente que yo no conozca que se pueda sentir herido o ofendido por lo que yo estoy poniendo?
Sí, inclusive hace poco una amiga me contó que entre compas así hablando, la gente siempre tira chistes machistas o chistes de lo que sea. Si uno está en confianza, nada pasa. Pero uno a veces no se tiene a pensar como, mae, que hay gente que tal vez a eso no le guste. Hay gente que eso le puede afectar o que le puede doler. Entonces, a veces como que sí hace falta, sobre todo cuando uno no está en grupos de confianza. Y ese es un consejo que no he sacado por lo mismo. Cuando uno no está en grupos de confianza, es mejor tal vez reservarse ciertos comentarios o reservarse ciertas cosas. Igual, en la página siempre se habla de libertad de expresión. Usted puede hacer lo que quiera, decir lo que quiera. Pero al final, Dima, hay que pensar un poco cuáles son los límites en los que uno puede llegar a herir a alguien más.
Sí, uno puede decir lo que quiera, pero no significa que deba.
Exacto, sí.
Mae, y de hecho, justamente el viernes que nos vimos, estábamos hablando de chistes de Pepito.
Sí.
Y justo después de eso, mae, yo me dieron ganas de poner alguno en Twitter o algo así, como que me puse. Estábamos hablando de que ya nunca se cuentan chistes de Pepito y que eran partes de la infancia.
Sí, de la identidad tica.
De la identidad tica de uno. Iba a escribir uno y yo, mae, no, porque yo creo que todos los chistes de Pepito son machistas o racistas o de alguna manera. Me costó mucho pensar en alguno que yo dijera, no, este no tiene ningún problema.
Sí, ¿no? Deberían ser.
Entonces nada más no lo puse. Nuevos. Pasé como media hora ahí pensando, yo lo pongo, no lo pongo, lo pongo, no lo pongo, lo pongo, no lo pongo. Y entonces parte de mí dice, mae, no, yo no debería dejarme que porque alguien se ofenda por un chiste de Pepito que ni siquiera escribí yo, que es una cosa que existe en la cultura.
Ajá.
no poner el chiste. Y después dije, no, madre, porque somos más, o sea, usted puede pensar un poquito más que eso. Solo, o sea, solo porque lo puede poner no significa que lo tiene que poner.
Exacto.
Entonces, al final no lo puse.
Sí, no, eso me ha pasado mucho con las adivinanzas. Como que últimamente he estado jugando muchas adivinanzas con la gente en los stories de Instagram. Ajá. Entonces, como que tengo un librito de adivinanzas ticas tradicionales. Entonces, como que saco las que me hacen gracia o las que me parecen chivas para interactuar un rato. Y hay un montón de adivinanzas típicas, tradicionales, que uno dice, mae, esto en la actualidad,
en el clima actual no puede, puede existir.
Ajá. Esto no se puede decir. Y son cosas que son parte de la identidad de uno, como, mae, qué fucked up todo lo que nosotros vivíamos cuando estábamos pequeños. O sea, y uno no se da cuenta. Como que al final las ideas que tienen la gente mayor a uno tienen demasiado impacto en la gente, en las generaciones que vienen por detrás.
Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros, digamos, podemos agarrar esas adivinanzas y a través de que hemos tenido educación y contacto con otros tipos de personas que piensan otro tipo de cosas, como todo lo que hemos estado hablando hoy, agarramos y decimos, no, esas adivinanzas están mal, tienen
alguillo ahí.
Sí, tienen algo mal por algún lado. Y hay otra gente que tal vez no, son las adivinanzas que se siguen contando en la casa de ellos, y son los mismos chistes que se siguen contando en la casa de ellos, entonces se perpetúa esa ideología, digamos.
Sí, esos pensamientos que no son los mejores, digamos.
Mae, Ale, ahora sí, retomemos cuando vos comenzaste, día de mi consejo.
Ok.
¿Por qué el right de hacerlo anónimo?
Ok, digamos, eso no fue a propósito en ningún momento. Como que, te voy a contar historias desde el inicio, sí, cómo comenzó día de mi consejo. Yo me había recién ido a la casa de mis papás como a vivir solo por primera vez en mi vida.
Se independizó el pollito.
Me independicé. Entonces, yo estaba recibiendo demasiados consejos de todo el mundo. Ajá. Pero consejos de todo tipo, como, cuando cocines esta vara, haga esto por este lado. O, me explico. Entonces,
sí, sí, consejos que eran como prácticos,
sí,
más que todo.
Sí, consejos útiles. Entonces yo dije,
vaya al súper una vez, vaya los miércoles de día, no sé, de feria.
No compre mucho afuera, Típicos consejos.
Típicos, sí.
Entonces, en ese momento, como yo estaba viviendo solo, mi mejor amiga y mi hermana llegaban demasiado a mi casa. Entonces, como que nos hicimos un team. Y entre cosas y cosas nos decíamos consejillos ahí de vez en cuando, como que alguien sacaba, hablamos cosas personales y alguien decía como, mae, yo creo que tal vara. Yo creo que esto debería ser así o cosas supernaturales. Y un día estaba yo un sábado en la noche aburrido y dije, la verdad es que no tengo nada que hacer, no tengo plata para salir, entonces voy a abrirme una página de Facebook y si agarra 10 likes, todo bien, si no agarra likes, todo bien.
Qué bueno eso, no tengo plata para salir, entonces voy a abrir una página de Facebook.
Sí, sí.
Eso está súper bueno.
Sí, no, nada pasaba, igual sí, era como un ratillo.
En vez de ver Netflix o tontear, voy a hacer una página hiper famosa.
No. Entonces, comenzó la página y solita empezó a agarrar como esa velocidad súper rápido. En cero tiempo se hizo un poco viral. Yo no esperaba que fuera viral. Los primeros consejos, yo no esperaba que tanta gente lo leyera, ni siquiera.
Ah, era como para vos y tal vez vos pensás un par de compas que lo vean y...
Sí, como solamente un vacilón y ya. Y no, la empezó a crecer y crecer y crecer. Y ya hubo un momento en que yo dije, madre, esta plataforma es tan grande que no... Esto debería aprovecharse para cosas buenas.
Ajá.
O sea, no solamente para decir las estupideces graciosas que se estaban diciendo al inicio, sino como, madre, ¿cómo se usó esto para hacer una conciencia social sobre algunos temas? Y así fue como empezó a formarse un poco más la página. Después ya empezaron a llegar gente que quería dar consejos desde sus proyectos de emprendedurismo, gente que quería buscar ayudas sociales para diferentes causas. Como, digamos, hay varios proyectos que a mí me gustan mucho que se dieron en la página, que es gente que dona su tiempo y dona su vida, básicamente, para que otra gente pueda estar mejor. Uh-huh. Por ejemplo, hay un mae que tiene un proyecto que se llama Apofu, que es un tico que se fue a África a construir escuelas. Y el mae es... no sé cuántos años tiene, puede tener como 25, tal vez menos. Y el mae busca donaciones para poder hacer que los refugiados que están en África, que es gente que no tiene plata para comer o para estudiar o para hacer lo que sea, él por medio de donaciones ha construido escuelas, les ha puesto proyectos de agricultura, y como que el mae sigue haciendo todos estos movimientos con el fin de ayudarlos a ellos.
Claro.
También hay un proyecto que me gusta mucho que estamos viendo cómo lo ayudamos desde la página, que ella lo que hace es llevar agua a las comunidades de Talamanca, comunidades indígenas donde no hay agua potable de ninguna manera. Como que están tan adentro en la montaña que el agua que tienen que tomar es el agua que está en los charcos.
Ajá. Madre, qué triste, sí.
Entonces, ella como que se encontró unos filtros que son súper avanzados y con un filtro de los que ella busca donaciones para llevarlos, les pueden dar 10 años de agua limpia a esta gente.
Qué chido.
Entonces es como, madre, ¿cómo aprovechar toda esta plataforma no solamente para reírnos un rato y poner varas vacilonas y varas útiles? No solamente sobre cómo me ayudo a mí mismo, sino cómo yo ayudo a otra gente.
Pero entonces por eso no tenía tu nombre, porque no querías que fuera una vara tuya.
Me fui de ride y
Sí, te
no llegué
fuiste
al
de ride,
punto.
pero aquí yo te traigo de vuelta.
Todo bien. No, digamos, la página no tenía mi nombre ni nada porque desde el inicio no era mi interés que esto fuera algo para echarme flores o echarme elogios a mí mismo. Entonces yo dejé que la página creciera por sí misma. Después del tiempo la gente me empezó a decir, usted es hombre, mujer, usted, ¿quién es?
Ajá, era una cosa anónima digital, nada más.
Exacto. Y mi respuesta era, dinoma, o sea, yo soy una persona, yo soy un tico igual que usted.
Soy humano.
Ajá, no, no, no creo que el hecho de que yo sea hombre o mujer tenga que
Ajá.
valorizar o desvalorizar mi
Pero y
mensaje.
qué raro que te lo preguntaban así.
Sí, muy, muy
Qué
directamente y
raro,
mucha
¿ah?
gente.
Porque qué importa, al puro, o sea, al fin del día, al final del día, ¿qué importa?
Si no, al final del día son ideas. Entonces, yo seguí con esa idea de mantenerlo anónima con el fin de que si alguien es hombre y se identifica con el detrás de la página, todo bien. Si alguien es mujer y se identifica también, o lo que sea, al final son solamente ideas. No, no, no se trata de que sea yo, me explico. Entonces, no, yo dejé que la página fuera anónima con el fin de que la gente la tomara como quisiera, que la gente se apoderara del proyecto y que viera en el proyecto lo que quería ver.
Y yo creo que esa, y creo que te lo dije la primera vez que nos conocimos, esa es una, yo creo que esa es una de las razones por la que la página agarró lo que agarró y tan rápido, porque lastimosamente vivimos en un país celoso. Y si, es muy raro cómo funcionan las cosas aquí en Costa Rica. Tal vez veo algo súper chiva y, es Pedro. Entonces ya no me cuadra
Sí,
porque es
no.
Pedro
Ajá.
y Pedro, no sé, no, nada más Pedro no está en mi grupo de amigos, entonces
Sí, no, se cierran las cosas, se
se
cierran los
cierran.
grupos.
Ajá, entonces yo creo que fue una excelente estrategia al principio, o sea, por la razón que fuera, fue como se hizo y yo creo que eso fue en parte porque la gente no tenía entonces que escoger un bando humano, digamos, como,
Sí, no.
ok, esto es neutro. Puede ser, y
Ajá.
entonces puede ser mío, porque como hablábamos antes de que yo al compartir convierto esas palabras en mías, al ser neutro, al no ser ni hombre, ni mujer, ni Ale, ni Ale, ni Alejandro, ni Alejandra, ni ningún
Ajá.
apellido, ni ninguna zona geográfica, entonces puedo compartirlo, porque si no estoy, si al principio si hubiera sido Alejandro, estaría compartiendo las palabras de Alejandro, ya no son mis palabras, son las de Alejandro.
Exacto. Y también me pasaba que, digamos, cuando ya decidí, está bien, voy a decir que yo soy yo. La verdad es que no tengo nada que ocultar, yo soy una persona súper transparente. Y cuando fue súper raro, hubo varias chicas que cuando yo les dije, hey, no, mi nombre es Alejandro, era como... Ah, en serio, okay, bueno, chao. Y como que la gente se...
Ajá, pero
Mucha
era
gente
gente
no
que ya te había
puede.
hablado antes.
Sí, era como gente que me había escrito. Okay, porque eso pasa, la gente le escribe a la página para pedirle consejos personales, pero obviamente nada de eso
Ajá,
sale de ahí.
maestro, hagamos una columna, doctor Corazón,
Eso me lo dijeron una
doctor
vez,
Vida.
pero no se trata de poner los problemas de la gente públicos. Pero sí, como que cuando la gente se da cuenta que yo era hombre, era como... Dima, no, no podían con la idea de que un hombre tenga sentimientos, digamos.
No, pero yo creo que no es eso, yo creo que es más que eso, yo creo que es que, digamos, si era gente que ya había hablado con vos, habían hecho un amigo o una amiga en este caso.
Sí, tal vez pensaban que yo era alguien súper
Ah,
diferente.
entonces tal vez ya tenían confianza, ya tenían una imagen en la cabeza de lo que eran, ya sentían que habían compartido cosas muy personales con algo que ya ellos se imaginaban que era una mujer, probablemente. Y entonces en el momento que le decís, sos hombre, no es como que, ah, no, yo no puedo hablar de esto con un hombre, es como que, ah, mae, me cambió lo que yo creía que era. Entonces ya ahora siento un poquito de desconfianza.
Sí, puede ser. Por ahí puede ir la idea.
Pero me imagino que es nada más como que, o sea, como que acostumbrarse a la idea, nada más como que, ah, ok.
Sí, no,
Es
todo
lo
bien.
mismo.
Igual lo raro es que la gente, la mayoría de la gente, yo creo, cree que mi consejo es una mujer. Pero si vos ves, todos los consejos están escritos como si me los dijeran a mí. Todos los consejos son escritos para un hombre. Y eso es
Yo
porque
lo...
yo los recibo así, porque así es como
Exacto.
yo los interiorizo para mí.
Ajá. Sí, vos los interiorizás y los sacás en tu voz.
Como si me lo estuvieran diciendo a mí en ese
Ajá.
momento.
Y sí, y yo cuando lo leo, lo leo como un hombre. O sea, lo leo con voz de hombre.
Sí, tal vez es porque así es como vos
Sí, exacto.
te identificas.
Y no sé, los maes y eso, yo no estoy acostumbrado a que las mujeres digan tanto maes, puede ser eso, o no sé.
Sí, no sé, puede ser. Pero es que eso no debería ser así tampoco. Todo
no, pero sí. Pero eso es lo chiva, que también uno, esa es la parte de interacción que es tuanis, porque uno se puede imaginar lo que uno quiera, es hombre o es mujer. Pero al sí. final del día me parece muy bien que hayas dado tu identidad, mae, porque a nivel de si lo que querés es crear cosas positivas con esta plataforma tan increíble que te has construido, mae, al final del día sí vas a tener que ser vos el que vaya y las busque. Sí. Y vos tenés una identidad y la gente va a relacionarse con vos.
Sí, eso me he dado cuenta, como que igual algunos proyectos como que me estaban invitando a salir y yo, ey, pero es que la página es anónima. Y ya era como perder oportunidades para poder ayudar a otra gente por medio de la página. Exactamente. Entonces, no, esto es un lujo que no me puedo seguir dando, digamos.
Exactamente. Mae, ¿cuál es el futuro de Día es mi consejo? ¿Cuál es el futuro de tu carrera como artista? O arquitecto, no sé. Tal vez vas a construir un edificio.
Arquitecto, no. No, digamos, Día es mi consejo ahorita. Desde hace ratillo vengo cocinando algunos planes con la página. La idea es poder ayudar a más gente por medio de Día es mi consejo. Entonces, dentro de poco va a salir una colección de pulseras que hice una alianza con unas diseñadoras ticas. Y por medio de la venta vamos a hacer donaciones para que la chica que mencioné antes, que lleva filtros de agua, que ella pueda donar más filtros de agua.
Qué chido.
O sea, cada venta de pulseras, el porcentaje de ganancia que debería llegar a 10, mi consejo, va a llegar directamente a ella. Entonces, la idea es seguir haciendo eso, seguir apoyando diseñadores y emprendedores ticos. Como que me gustaría en algún momento poder, no sé, tener colecciones de diseño con diseñadores, no solamente para que ellos crezcan, sino también para que ellos ayuden por medio de sus propias plataformas. Y sí, esa es la idea para Día es mi consejo en este momento. Por medio de mi trabajo de arte, yo lo que quiero es seguir trabajando en arte. La verdad es lo que me gusta, es lo que he estado siguiendo hace muchos años y es lo que yo planeo seguir el resto de mi vida. Entonces, ¿no? De ese lado seguimos en la lucha.
Épico, mae. Y si pudieras darle algún consejo así como, o sea, siento que podemos aprender tanto de lo que has hecho con Día es mi consejo para el contenido que nosotros generamos como personas y para el contenido que generamos como empresas. Uh-huh. Ponete que alguien está montando un negocio, un proyecto nuevo y dice, mae, tengo que abrir un Facebook, porque eso es lo que todo el mundo piensa primero, ¿verdad? Tengo que abrir un Facebook. Uh-huh. ¿Qué le recomendás que ponga ahí?
Digamos, yo diría que lo primero que tiene que hacer cualquier persona cuando quiere arrancar un proyecto, antes de tener un logo o antes de tener una marca definida, es saber qué quiere vender o qué quiere vender, o no, qué quiere vender o qué quiere hacer. Ajá. ¿Cuál es su público meta y cómo se le llega a ese público? Ya cuando usted sepa exactamente cuál es su público o cuál es la persona a la que usted quiere llegarle, simplemente siga esa línea. O sea, si usted sabe que usted quiere hacer muebles para gente de, no sé, gente de tal zona o tal nivel, póngale una cara, póngale un nombre, póngale lo que sea, usted ya va a saber, el logo que le gusta a la persona va a ser este. La manera que le gusta que le hablen a la persona es esta. Como que usted tiene que tener muy interiorizado cuál es su meta, no solamente a nivel de negocio, sino a nivel de público.
Claro, y eso lo hace mucho más fácil. En el momento que yo sé con quién quiero hablar, ya sé de qué hablarle. Y es nada más hablarle.
Sí, y es que eso pasa mucho, digamos, a nosotros en gente que quiere que les desarrollemos una marca. Y uno le dice, pero ¿cuál es su público?
Todos.
¿A quién quiere llegarle? No sé, dígame usted. Bien, no soy, pero yo no sé cuál es tu meta. Yo no sé qué es lo que usted visualiza para su proyecto. Como que todas las personas tienen que tener súper claro qué quieren.
Sí, eso es.
Al final, antes de comenzar a desarrollarse, digamos.
Genial. Ale, llegamos al famoso punto de todos los podcasts de Épico Podcast en que vamos a hacer la famosísima y esperada ronda relámpago. Pero, Ale, pero se me quedaron las preguntas abajo. Okay. Entonces voy a hacer una pausa de 2 segundos y vuelvo.
Okay.
Bueno, volví. Estoy un poquito agitado. Bajé las gradas y las subí corriendo. Pero ya tengo las preguntas de la ronda relámpago, mae. Ok. Para los que son nuevos y no han escuchado esto antes de la ronda relámpago, son las mismas 5 preguntas para todos mis invitados. En realidad, a partir del episodio 61 o 2, las cambié a estas nuevas. Todos los anteriores sí son las mismas, estas son un cambiecillo.
Okay.
Entonces, pregunta número 1, mae, y esta sí es igual a las de antes porque me encanta. ¿A qué le tiene miedo?
Y mae, esa pregunta es súper heavy.
No se lo esperaba, ¿verdad?
Sí, no esperaba una pregunta heavy de un solo. ¿A qué le tengo miedo? Sí, yo creo que la gente le tiene miedo a muchas cosas. Yo, en general, ¿qué será? Voy a hablar con mi psicólogo, ya vengo.
Déjame hacer una llamada rápida.
Sí, no, pregunta. Fuck, no sé.
Y no le tiene miedo a nada.
No, por supuesto. Di, yo creo que que yo en general le tengo miedo tal vez al rechazo de cierto modo. Yo creo que a todo el mundo le pasa eso.
Sí, claro.
A nadie le gusta sentirse rechazado. Eso me ha pasado con los consejos, pero bueno, you live, you learn.
¿Cómo le ha pasado con los consejos que se los rechazan? ¿Cómo?
De cierto modo hay ideas que a la gente no le gusta, hay cosas que...
Ajá,
Di,
que vos
pero
creíste,
eso
este
pasa en
está
todo
demasiado
lado.
chiva
Sí,
y...
esto es demasiado polo. Este proyecto es una polada. La gente
Ah,
dice
y
eso.
siempre que uno pone algo público, se abre a que la gente diga eso. Y hay gente que lo va a decir solo porque sí. Y al final del día uno dice, vale, tal vez para esta persona sea polo, todo bien.
Claro, pero di,
Pero se siente muy feo.
exacto, se siente horrible, pero ya uno
Ajá.
aprende, ok, la situación de esta persona está viviendo en ese momento, es lo que la gente está viendo reflejada en la página, no es una situación personal, pero sí.
Sí, se siente feo,
Digamos que
¿verdad?
por ahí, esa pregunta fue
Ok,
súper dark.
no le tengan miedo a eso y tírense al agua. Pregunta número dos. ¿Qué le ha pasado a usted que no le desea a nadie?
Sinceramente creo que nunca me ha pasado nada como mega terrible o que yo diga que yo no puedo superar. O sea, yo creo, y es algo que yo he puesto en la página varias veces, yo creo que nada se le pone enfrente a la vida que uno no pueda pasar. Como que absolutamente cualquier vara, aunque usted diga esto es lo más heavy que me podía pasar, por algo está en su vida y eso es porque usted puede pasar por esa situación y salir mejor del otro lado.
Que Tuanis, esa respuesta está Tuanis. Me recuerda a la respuesta de Diego Barracuda, que el podcast de él se llama No sos especial, específicamente porque él dice, nadie es especial, a todos nos pasa lo mismo.
Sí, estuvo buenísimo
Y
ese
es como
podcast.
eso, mae, sí, muy bien. Pregunta número tres, Ale. Si tuviera que escribir un libro, ¿de qué lo escribiría?
Digamos, me gustaría escribir como mil varas. Yo creo que en este momento me gustaría de alguna forma llevar los consejos a un libro.
Qué chido,
Me
así como un
parecería algo
coffee table
interesante.
book ahí, con un montón
Sí,
de...
o simplemente algo para que la gente tenga un pensamiento ahí que más físico. Más, no solamente en la red, sino llevarlo
Qué chido. Tengo una
a
idea,
la
ahora,
gente.
ahorita la hablamos,
Okay.
off air. Mae, pregunta número cuatro, ¿vale? Si se pudiera dar un consejo a usted mismo a los 16 años, ¿qué sería? Y ojo que estas preguntas están escritas hace mucho tiempo, mae, pero
Okay.
encaja. A los
Sí,
16.
hay varios
O
consejos que
tal
he
vez...
sacado que son para mí a los 16 años.
Comencemos tal vez por describir a Ale a los 16, para saber
Di,
qué
no, o
persona era.
sea, yo a los 16 era el típico más super loser. Yo no, yo durante mi vida del colegio nunca fui una persona popular, lo que uno decía, mae, esta es la persona que está en todas las fiestas, para nada. Yo decía, mae, que el colegio es una mierda. Para mí la experiencia del colegio no fue una experiencia bonita. Y tal vez por eso esto que te dije del rechazo antes. Yo siento que de cierto modo yo fui una persona un poco rechazada. Y todo bien, yo aprendí, yo crecí y ahora siento que soy una persona bastante cómoda y bastante feliz con cómo yo
Claro.
soy. Y muchos de los consejos que yo doy son dirigidos a gente joven. Muchos de mis consejos son sobre más hacia usted mismo. Hable como ustedes, no tenga vergüenza como ustedes. Y eso es lo que yo me diría a mí mismo en ese momento. Yo, acéptese. Sea feliz. Simplemente viva su vida dando lo mejor que usted puede dar.
Qué difícil eso de aceptarse cuando uno tiene 16 años, ¿verdad? Porque uno cree... Tal vez uno no, como uno no tiene la identidad de uno tan formada, o sea, como que uno no es tan cómodo con la identidad de uno, entonces uno dice, no, pero yo puedo cambiar y yo veo que por allá hay un montón de gente pasándola demasiado bien, voy a tratar de ser como ellos, o si no, voy a tratar de ser como estos otros, o así, como que es muy difícil aceptarse. Yo creo que hasta la gente, vos decís, era un loser, y yo digo, madre, nadie es un loser, pero bueno, eso ya es pensamiento de
Eso es
persona de
pensamiento
35
personal.
años, pero además así, ya entendiéndolo ahorita.
Sí, es que cuando uno está en el colegio, cuando uno
Sí, se
está más
siente.
pequeño, uno está dentro de su propia burbuja de pensamiento
Claro.
individual. Y como que eso hace que uno tenga muchas barreras que son barreras puestas por uno mismo. Y en realidad, si uno simplemente deja esas barreras ir y simplemente es uno mismo, como uno aprende a hacer más con la edad, dime, uno se libera. Y eso es lo que yo creo que
Sí, claro.
es el mejor
Incluso yo,
consejo.
en ese momento, yo creo que hasta los populares, entre comillas, están pasando un momento difícil,
A todo el
porque
mundo.
tal vez se divierten y tal vez andan tomando guaro como locos o lo que sea, pero no están siendo ellos mismos realmente.
Sí, es que yo creo que en general es una época donde uno está muy enredado en muchas cosas.
Sí, sí, uno no sabe quién es.
Sí, no.
Este, y la última pregunta, Ale, y madre, tal vez me voy a robar tu expertise en tu industria. Y te voy a decir que la pregunta número 5 es, mae, voy a ser papá, como te conté el otro día.
Sí, felicidades.
¿Qué consejo me das?
Yo creo que lo tal vez suene un poco cliché, pero di, mae, darle demasiado amor y demasiado cariño. Como que yo siento que a la hora de tener un bebé, es algo que a mí me gustaría hacer algún día. Es una persona que uno trae al mundo en realidad para ser feliz.
Ajá.
O sea, todo lo que usted pueda hacer por esa personita que está creciendo, para que tenga el mejor futuro posible en todos los niveles, desde el nivel sentimental, el nivel político, el nivel social, lo que vos puedas hacer por esa persona, do it. Si están sus posibilidades, si usted puede hacer que esa persona sea mejor de esa forma, hágala feliz.
Madre, sí, eso es un pensamiento que tengo mucho en la JUPA últimamente. El otro día una mamá me dijo algo que es de esas que son demasiado lógicas, ajá, pero que le quedan a uno dando vueltas en la JUPA.
Sí.
Y me dijo, juegue con ella. Uh-huh. Juegue con ella.
Sí.
Solo juegue, o sea, juegue con ella, dedíquele tiempo a jugar con ella. Mae, y un día de esos nosotros en el gimnasio, por dicha, tenemos un montón de chiquititos que llegan con las mamás de entre 6 meses y 3 años, porque ya después van al kinder. Mae, y un día de estos tenía que trabajar, estaba trabajando, estaba haciendo algo importante para un cliente, o sea, era trabajo.
Uh-huh.
Y entró a la oficina y metió, Nico, entró a la oficina y metió la jupilla y me hace, ¿quieres jugar? Y yo, ay, Nico, sorry, ma, es que tengo que trabajar.
Uh-huh.
Y el maecillo se fue. Inmediatamente me acordé de lo que me han dicho.
Uh-huh.
Y yo, ma, no tengo que ir a jugar con este chiquito.
¿Sí?
Y al final, ma, jugué media hora que al final del día no me quitó
demasiado tiempo.
Son
esos momentitos los que yo creo que valen, ajá, la pena y los que uno al final se recuerda cuando uno está, cuando uno está mayor. Como que yo me acuerdo que mi papá sí sacaba sus ratos para jugar conmigo, aunque el maestro estuviera ocupado. Y esas cosas se aprecian un pichazo. Ya, yo creo que al final es dedicarles tiempo, dedicarles amor.
Sí.
Es esencial.
Sí, ma, eso es. Qué dicha, ma. Tal vez ahora comience una página competencia que se va a llamar De ahí, ma, es mi consejo para ser papá.
Es mi consejo, bueno.
Es mi consejo. No, pero hace rato estoy pensando como en, yo, un montón de mis amigos ya tuvieron hijos.
Sí.
Pero nunca, o sea, nunca hablamos de eso.
Mm.
Nunca hablamos de ser papá. Y estaba pensando en hacer como algún tipo de grupo de compas, y no, tal vez no tan compas, no importa, que nos juntemos una vez al mes o algo así.
Uh-huh.
Y compartir consejos de ser papá o historias, o nada más echarnos una birra y comernos una pizza.
Uh-huh.
Y
suena súper cool, suena súper práctico.
Madre,
porque hay cosas que la gente vive que uno no sabe que existen.
Exactamente, y ahora que estamos hablando todo de proyectos, de aconsejar, uh-huh, y de lo que uno puede aprender de otra gente, me parece hiper valioso, porque a mí cuando la razón por la que yo hago esta pregunta ahora en el podcast es porque cuando yo comencé a anunciar que iba a ser papá hace 7 meses, la gente me decía, duerma ya porque después no va a poder dormir, mae, incontables veces, y yo decía, ok, I get it, o sea, ya necesito otros consejos,
sí,
consejos reales. Y alguna mamá me dijo por ahí, cuando la chiquita tenga 2 años, llévela al oftalmólogo porque así puede ver si tiene algo en la vista, y si se lo descubren después de los 2 años, ya no se va a poder hacer nada al respecto hasta que tenga 25.
Wow.
Ese es un épico consejo.
Está demasiado bueno.
Ese es un épico consejo. Entonces me gustaría como hacer algún grupo. Si hay algún papá escuchando esto y le gustaría ser parte de este grupo, que no sé cómo se va a llamar, pero que va a ser una copia de Día es mi consejo, lo estoy anunciando de una vez.
No, puede ser una alianza.
Es una alianza. Qué bien me suena eso.
Mucho mejor.
En parte, la razón por la que estoy haciendo la pregunta en la ronda relámpago es para después sacar los audios.
Okay.
Con los consejos de los papás.
Ok, cool.
Mae, y para, vio que es una copia, una vil copia.
Todo bien. Lástima que no soy papá para dar mejor consejo de papás.
Pero puede ser, pero cuando sea, se puede unir al grupo.
Exacto, sí.
Y también yo le puedo prestar a mi hija para que la cuide y yo pueda vivir.
Ok. Para que pueda dormir.
Exactamente. Mae, Ale, muchísimas gracias por haber venido, mae.
Gracias, Juan.
Espero que la gente que está escuchando esto haya aprendido lo mismo que aprendí yo. Hablamos de todo. Incluso de política y derechos y otro montón de cosas.
Sí,
pero
sí,
es que eso es lo chiva de hablar con alguien, que uno puede hablar de lo que sea mientras sea entretenido.
Sí, uno nunca sabe dónde va la conversación en realidad.
Mae, si no están siguiendo Día es mi consejo, vayan y síganlo ya. No creo que no lo estén siguiendo. O sea, en realidad los números son ridículos. Ridículos en el buen sentido. Búsquenlo en Facebook, Día es mi consejo, en Instagram, Día es mi consejo. ¿Qué otros proyectos te gustaría que la gente siga? ¿Bosque?
Bosque no tiene redes en este momento.
Bosque no tiene redes, son muy clandestinos y muy cool.
Somos underground.
Son underground y lo que no quieren es que nadie los contrate, parece.
No, ahí vamos bien.
Ahí van. Es relativamente nuevo, Bosque.
Bosque es relativamente nuevo, sí. Tiene menos de un año, entonces okay. No. Y los proyectos que tenemos están en proceso, no se han terminado de construir. Entonces, por eso no está la página montada, porque todos están en proceso de construcción. Épico,
pero si tienen alguna necesidad de branding, aplicación de branding, puede contactar a Ale, tus redes personales.
Sí, yo me llamo Ale Rambar en todas las redes, Instagram, Facebook, en mi página web es alerambar.com, y ahí pueden ver todos mis trabajos de arte. Entonces, si les puedo ayudar por ese lado también, mucho gusto.
Épico, para los que me siguen y me han estado pidiendo podcasts nuevos, estaba un poco reacio a hacerlos porque la verdad he estado súper ocupado, pero tuve la oportunidad de hablar con Ale la semana pasada y dije, madre, manda huevo que no contemos esta historia, o sea, este proyecto es muy chiva, yo creo que la gente puede aprender un montón. Entonces, de ahí ahora, por culpa de Alejandro, tengo que seguir haciendo podcasts, pero todo épico bien, porque estas conversaciones son oro para mí.
Muy bien. También la entrevista está buenísima. Su entrevista en Día de mi Consejo.
Sí, yo no iba a pluguearla para no sentirme como...
No, hay que plug it. Entonces, la entrevista de Juan está súper buena. Está en la página web, en díasdemiconsejo.com, y ahí se habla de todo un poco. Se habla de PUM, se habla de MIST, y se habla también de... se me acaba de ir el... Tu proyecto para...
Costa Rica Open Future.
Costa Rica Open Future,
y también creo que hay uno de donas.
Por supuesto.
Hay un consejo de donas.
Ahí va a salir.
Ese es el que yo estoy más emocionado de que salga en redes para ver lo que la gente dice.
No, va a ser buenísimo.
Ojalá digan cosas buenas.
A todo el mundo le gustan las donas.
A todo el mundo le gustan las donas, épico. Sí, vayan a diezmiconsejo.com, ¿verdad?
Exacto, diezmiconsejo.com.
Y ahí pueden ver no solo la mía, sino de otro montón de gente. Estuvo Trilce, ¿verdad? La semana pasada o antepasada.
Exacto.
Que sabe un montón de que, sobre todo en este clima que estamos viviendo político, les aconsejo que se vayan a leer esas cositas.
Sí.
Y de ahí, si les gusta este podcast, de fijo les va a gustar Día de mi Consejo. Es lo mismo, es gente hablando de sus ideas y gente compartiendo consejos. Vayan a verlo, verdaderamente es buenísimo. Sigan a Ale, lean los consejos. No manden feedback negativo a los consejos. Si no les cuadra, díganselo.
Y también, por si acaso, antes de terminar de cerrar, si quieren que su proyecto salga, solamente dime, escriben. Ahí en tiendemiconsejo.com hay donde mandar consejos, hay donde recibir emprendedores. Entonces, más, si usted quiere salir en la página y quiere hacer, tiene un proyecto positivo y que tenga algo bueno para darle a la sociedad tica, dime, con mucho gusto.
Y les voy a decir algo que no sé si a Ale le va a encantar, pero puede ser de las mejores publicidades no pagadas para un proyecto que ustedes van a encontrar. En serio, el alcance es ridículo. Si ustedes tienen una idea que ustedes quieren que la gente sepa que existe, busquen a Ale, búsquenlo ya. ¿Okay?
Yeah.
Muchísimas gracias por venir. Entonces, Ale.
Pura vida.
Nos vemos la próxima semana. En realidad no sé si la próxima semana, no sé cuándo va a salir esto, porque mi idea es grabar unas 5 entrevistas antes de comenzar a sacarlos, y esta semana tengo 3 programadas, entonces esta semana puede ser que comience a salir. Pero bueno, nos vemos la próxima semana con más épico.